Hola querida, feliz septiembre y feliz vuelta a la rutina, si es que no eres de las afortunadas que siguen de vacaciones. En ese caso, disfrútalas. Bueno, este mes vamos a tratar un tema que nos atraviesa a todas de una u otra forma, la belleza. En Feminismo para el Día a Día aprenderás a mirar bien para identificar el machismo que tienes a tu alrededor y descubrirás cómo ser parte del cambio que necesita el mundo. Si te apetece saber más sobre mí y apuntarte a la Carta Feminista de los Viernes, tienes toda la información en mi web, mariacerverafem.com, y también me encuentras en Instagram como @mariacerverafem. El episodio de hoy se titula De los pendientes a la cirugía estética, la violencia estética que sufrimos las mujeres. Y es que a las mujeres nos adornan nada más nacer, ya sabes, con los pendientes, a los niños en cambio no. Cierto es que esto cada vez pasa menos, y cada día vemos menos niñas con las orejas perforadas. La ropa de las niñas, de las bebés, siempre está más adornada, más fruncida, más coloreada, más a la moda. En cambio, la ropa de los niños es más cómoda, más neutra, más natural. Por supuesto, hay muchísima más variedad a la hora de vestir a las niñas, en colores, en tipos de prendas, en modelos. Las niñas empiezan con las dietas desde bien jóvenes, de adolescentes, incluso para la primera comunión. A menudo sabemos de familias que ponen a sus hijas a dieta para entrar en un vestido de comunión concreto. Y esto sucede con 8, 9 o 10 años, como mucho. ¿Te das cuenta de que nos hacen odiar nuestro cuerpo imperfecto desde muy jóvenes? Bueno, pues hoy quiero hablarte justo de la presión social que vivimos las mujeres sobre nuestro aspecto, nuestro cuerpo. Además, esto tiene mucha relación con la cosificación y la hipersexualización de las niñas y de las mujeres, pero de esto ya hablaremos otro día. Como mujer, puedo tener éxito en mi trabajo, pero si no cumplo con el canon de belleza establecido, siempre parecerá que me falta algo. Y aunque solo lo parece, de cara a la sociedad, la realidad es que muchas de nosotras nos lo acabamos creyendo y esto nos genera malestar. Esto es algo que a los hombres no les pasa con la misma fuerza, ni mucho menos. Podemos pensar en un canon de belleza masculino, más o menos claro, pero en absoluto está establecido el mito de belleza como lo está con las mujeres. Y es que los hombres tienen referentes de éxito a los que se les da altavoz mediático, con físicos y edades muy diversas. Hace unos días vi una imagen en internet. Reflejaba justo lo que estoy hablando. En una pasarela, un hombre mayor, con canas y arrugas, el pelo muy largo y un físico muy alejado de lo habitual. Era la imagen de una marca de ropa. También podemos pensar en George Clooney o Ricardo Darín. Siguen siendo referentes de éxito en sus carreras e incluso aparecen en las listas de los más guapos. ¿Pasa esto con las mujeres? Pues muchísimo menos. Escuchamos a menudo a actrices o presentadoras de televisión quejarse de lo que pasa cuando cumplen cierta edad y las ofertas laborales empiezan a no llegar. Y en el caso de que les lleguen ofertas, bueno, pues se les exigirá una imagen muy determinada, ciertos retoques cosméticos o requisitos de belleza que algunas no están dispuestas a aceptar. La invisibilidad de las mujeres a partir de cierta edad es precisamente porque no cumplen con el mito de la belleza de mujer joven y guapa. Si no lo has visto, te sugiero que busques la respuesta de Emma Thompson durante la presentación de su última película en la Berlinale el pasado mes de febrero de 2022. Este breve discurso, que es la respuesta a una pregunta, se hizo viral por decir que a las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestro cuerpo. Búscalo y verás qué clarito lo explica. Y lo cierto es que ese lavado de cerebro, como dice Emma Thompson, empieza desde que somos muy pequeñas. Si hacemos un repaso de la literatura infantil o de las películas de Disney con las que nos hemos criado tantas generaciones de mujeres, nos daremos cuenta de cómo se ha ido creando en nuestro cerebro esa imagen de la belleza en las mujeres. Mujeres jóvenes, guapas y delgadas. Sumisas, sonrientes y complacientes con los demás. Y además, siempre enfrentadas a otras mujeres y muy raras veces buscando la complicidad de otras mujeres. Las protagonistas buenas son guapas y jóvenes. Las malvadas son viejas, feas y gordas. La realidad es que esa construcción del mito de la belleza cala tan hondo que, aunque el feminismo nos ayuda a cuestionarnos muchas cosas, el juicio constante sobre nuestro propio cuerpo sigue presente siempre a lo largo de nuestra vida. El marketing utiliza el cuerpo de las mujeres como un elemento más, como un objeto. Y eso aparece siempre en nuestra vida, todos los días. Unas piernas estilizadas, una cara maquillada, una piel perfecta. La fórmula perfecta para la cosificación del cuerpo femenino. Y el cuerpo femenino se convierte en un elemento más del anuncio de publicidad. Y claro, esto da pie a la opinión sobre eso que se considera un objeto de un anuncio, que es el cuerpo de las mujeres. Una opinión sobre el cuerpo de las mujeres que se da día tras día. Y entonces aparece aquí el tema de los piropos. Bueno, es verdad que desde hace ya algunos años se empezó a considerar que los piropos callejeros son un ejemplo de micromachismo. Yo diría machismo a secas, pero en fin. Los piropos se fijan en el aspecto físico de las mujeres. Un hombre que se cree con el derecho de opinar, o mejor dicho, de valorar el cuerpo de una mujer, sexualizándola y cosificándola. El piropo en el sentido inverso, de mujer a hombre, en cambio, es mínimo. Muy difícil de encontrar en la calle. Y cuando sucede queda raro, como violento. Y si las mujeres no piropeamos es porque no sentimos que los hombres sean solo cuerpos puestos ahí para que nosotras les pongamos una nota. Sencillamente no nos han educado para pensar que nuestra opinión sobre el aspecto de un hombre sea tan importante como para influir en cómo se puede llegar a sentir un hombre. Por otro lado, la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo se ve condicionada por los referentes que nos rodean. Esos modelos que son absolutamente insostenibles y poco o nada diversos. Bueno, pues ese patrón viene definido por el mito de la belleza. Mujer joven, blanca, delgada, pero con curvas, que viste de forma elegante y sensual y que muestra siempre una bonita sonrisa. Lo más normal es que no encajemos ahí. La inmensa mayoría de nosotras no encajamos en un modelo de mujer tan concreto. Pero entonces, el mensaje que nos llega es que ya puedes quitarte de en medio y buscar la forma de parecerte a ese modelo. Esto quiere decir que te compres 1000 potingues para la cara, el cuerpo y el pelo, que te compres ropa de forma compulsiva, que te arregles la dentadura, que te apuntes al gimnasio, que hagas la operación bikini y los juegos del hambre post-Navidad. Y si ya tienes una edad, ¡uy, qué lástima! Para ti ya no hay remedios. Te quitas de en medio y no molestes. Uf, es que suena tan terrible solo pensarlo. Con este mito de la belleza como lo más importante, a las mujeres se nos entrena desde pequeñas a cumplir con los estereotipos sexistas, a ser sumisas a estas reglas del aparentar joven y guapa y sonreír siempre, a representar esa imagen de la feminidad absolutamente estereotipada, con la que puede que no encajemos y que además nos generará un malestar constante a lo largo de nuestra vida. Al final nos acostumbramos a que todas las mujeres tengamos que hacer dietas porque si no, es que no nos estamos cuidando. Nos hemos acostumbrado a tener que invertir una cantidad de tiempo descarada, mañana y noche, en lo que ahora llaman rutinas de belleza, para mantener nuestra piel firme y lisa, nuestro pelo sedoso y suave. En fin, nos hemos acostumbrado a ver como normales operaciones de cirugía estética terriblemente salvajes. En enero, Sara Gómez, de 39 años, murió después de varias semanas en la UCI tras una intervención de liposucción en la que se produjo presuntamente una negligencia médica. Una auténtica carnicería es lo que se encontraron los equipos de urgencias que la trataron al llegar al hospital desde la clínica de cirugía en la que la habían operado. Probablemente Sara buscaba encajar en esos cánones de una belleza inalcanzable que tenemos por todas partes. En mi carta feminista del 9 de julio te hablaba de Sara y de otra mujer que justo en ese momento se encontraba en coma desde el mes de abril tras someterse a una triple operación de cirugía estética. Era Silvia Idalia, de 34 años. Silvia murió el 31 de julio por una infección devastadora que se produjo tras la operación. La escritora Naomi Wolf, en su libro Superventas, El mito de la belleza, escribió sobre lo que el sistema en el que vivimos nos dice para que sigamos fieles a esos modelos de belleza y no nos distraigamos en tonterías. Algo así como, ¿te crees libre y empoderada? Pues ala, ahora te va a tocar ser guapa como yo te diga. Y te lo diré a través de la publicidad, el cine y la televisión. No tendrás escapatoria. Y entre manifestación y manifestación feminista te acabará preocupando más de la cuenta tu imagen en el espejo. Este texto no aparece tal cual en el libro de Naomi Wolf. Así es como lo escribe Leticia Dolera en su libro Morder la manzana. Es evidente que el mito de la belleza daña nuestra autoestima. Nos educa en la vergüenza hacia nuestro propio cuerpo. Y la vergüenza es un arma muy poderosa. María Fornet nos explica en Feminismo Terapéutico cómo el marketing del patriarcado se ha encargado de reducir la ambigüedad y tenernos preocupadas por cualquier cosa, con tal de que no sea cambiar el statu quo. Y así permanecen millones de mujeres en el mundo, ocupadas en su aspecto, en comprar la nueva crema antiarrugas de noche, en probar esa dieta milagrosa o el nuevo look de la influencer de moda. De esta forma, somos mujeres más dóciles, inseguras, frágiles, sometidas a la presión de alcanzar ese ideal. Y la realidad es que si no lo alcanzamos, porque no lo vamos a alcanzar, porque los modelos son irreales, pues entonces nos sentimos culpables y seguimos dedicando más tiempo y más energía mental a acercarnos al mito todo lo que podamos. Es una anestesia. Y nosotras, tú y yo, aunque seamos feministas, peleamos con nuestros propios modelos de belleza y nuestras propias contradicciones. Cada una de nosotras podría decir ahora mismo qué partes de su cuerpo nos hacen sentir inseguras, qué partes ocultamos porque nos hacen sentir un poco incómodas a la mirada de la gente. Pero, ¿no sería más saludable para nuestra autoestima y nuestra salud mental en general que no depositáramos nuestra seguridad en la mirada de nadie? Es mejor que lo que sintamos y creamos sobre nosotras mismas no dependa de la mirada de otra persona, sino únicamente de la nuestra propia. Es mejor que lo que pensemos de nosotras mismas venga de la propia aceptación y del amor propio, libre de referentes estéticos que nos esclavizan y nos oprimen. Pero qué difícil es hacer esto, ¿verdad? Y ahora llega cuando te dicen eso de «pero tú no serás tan feminista cuando te maquillas a diario». Pues mira, por eso te decía lo de las contradicciones. Y además porque no es malo querer verse mejor, querer adornarse. Cuidarse no es el problema. Cuidarse es quererse. El problema llega cuando lo hacemos para responder a esos referentes estéticos externos, prefijados por otros que no somos nosotras mismas. Y que además, a lo largo de la historia, esos otros que han dictado la apariencia que deben tener las mujeres han sido mayoritariamente hombres. Son hombres la mayoría de los creadores artísticos y los que tienen acceso a los medios. Son hombres la mayoría de los grandes empresarios que invierten gigantescas campañas de publicidad que establecen cuáles son los modelos de belleza a seguir. Desde que me hice feminista, y gracias al conocimiento que he ido adquiriendo, a la autoconsciencia y al autocuestionamiento también, me he replanteado muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Su por qué? ¿Y qué alternativas tengo? Mi trato conmigo misma y mi aspecto ha cambiado mucho en las últimas décadas. Intento liberarme de muchas ataduras que tienen que ver con mi aspecto físico, la depilación, las tallas, el maquillaje, pero es muy difícil. Es posible que te pase lo mismo. Porque es muy difícil ser ajena al bombardeo mediático de ese modelo de mujer que está tan enraizado en nuestra mente social y que es imposible librarse de él. Yo no he conseguido librarme del todo de la depilación. También me cuesta, aunque cada vez menos, salir de casa sin algo de colorete. Y la proximidad a la menopausia me ha traído algunos cambios en mi cuerpo que me ponen de nuevo a prueba a la hora de mirarme al espejo y aceptarme. Sobre la depilación, a ver, muchas nos lo hemos planteado muchas veces, estoy segura. Yo recuerdo cómo cada vez que iba a hacerme la cera, maldecía a aquel hombre, porque no pudo ser más que un hombre, que decidió, no se sabe cuándo, que las mujeres no debíamos tener más pelo en el cuerpo que el de nuestra cabeza. ¿Pero por qué? Desde luego, ahora me encanta ver cuántas mujeres jóvenes han decidido romper esa norma y viven felices y libres, de verdad, con sus pelos en el cuerpo. Te confieso que las envidio un poco. Pero bueno, recuerda siempre, la perfección es imposible. Porque aun en el caso de que encajáramos perfectamente por genética en los actuales cánones de belleza patriarcales, lo que pasaría sería que envejeceríamos y la perfección se convertiría en algo temporal. Y antes o después acabaríamos odiándonos de nuevo. Que una mujer se someta a una intervención estética a día de hoy nos parece algo, bueno, pues habitual. ¿Quién no conoce a alguien que ha pasado por alguna operación estética? Una liposucción, una operación de nariz o un aumento de pecho. Pero no deja de tratarse de mujeres que entran voluntariamente a un quirófano para modificar su cuerpo. Debemos sentirnos mal muchas veces delante de un espejo, incómodas mirándonos en fotos, violentas hablando en público, inseguras si nos miran justo ahí, en ese sitio que no queremos, para tomar una decisión así. No estamos hablando de aplicarnos una crema, hablamos de aplicarnos anestesia y dejarnos cortar. Ojo, que aquí conviene puntualizar de nuevo que el feminismo no cuestiona las decisiones que pueda tomar una mujer, sino lo que la ha llevado a tomar esa decisión, el por qué, es decir, cómo el patriarcado nos influye en nuestras propias decisiones. Al final, solo un porcentaje de nosotras acaba en un quirófano, pero muy pocas escapan a la dictadura de los tintes para disimular las canas, o a los brillos para que los labios parezcan más llenos, o al rímel que hace que las pestañas parezcan más largas, o al lápiz que agranda los ojos, o a los productos para que los dientes estén más blancos, o las cremas que consiguen que la piel sea más uniforme, o yo qué sé, mil cosas. Quien más y quien menos acaba usando productos para adecuar su aspecto al del modelo que se nos está exigiendo. Y además hay revistas, perfiles en Instagram y hasta canales de YouTube dedicados exclusivamente a enseñarte trucos de belleza o secretos de belleza. Kaitlyn Moran, la autora de un fantástico libro que te recomiendo, Cómo ser mujer, dice: en primer lugar, creo que deberíamos ponernos de acuerdo sobre lo que es gorda realmente. Es obvio que los patrones de belleza van y vienen, y que hay metabolismos y físicos extremos. Lo de los huesos grandes, es verdad, lo descubrí hace poco. Comparada con Kylie, tengo los huesos de un mastodonte. Yo nunca había podido entrar en esos pantalones cortos dorados porque tengo demasiado calcio. Así que, teniendo en cuenta todo esto, no merece la pena ser demasiado estrictas con el término normal. Después de estar toda la vida dándole vueltas, creo que he encontrado una definición sensata de lo que es un peso correcto, recomendable, normal, que significa gorda y no gorda, y es con forma humana. En otro momento del libro, Kaitlyn Moran también nos hablan del coste económico que nos supone a las mujeres seguir todas estas exigencias estéticas que nos impone el patriarcado. Os leo otra cita. Señoras, ser mujer es ya muy, muy caro. Tampones, peluquero, cuidado de los niños, productos de belleza, zapatos de mujer 3 veces más caros que los de hombre. Entre las cosas que necesitamos y las cosas sin las que nos sentimos desnudas, un corte de pelo decente, por ejemplo, nuestra situación es ya ruinosa, y todo eso sin incluir el factor de un sueldo un 30% más bajo que el de los hombres, y de ser las que normalmente ven cómo su carrera se va a pique como el Titanic cuando se plantea la pregunta ¿quién se va a ocupar de los niños? Bueno, como ves, la presión sobre el cuidado de nuestro cuerpo es enorme y constante en todas las épocas de nuestra vida, y además nos llega por todas partes. Otro ejemplo. Los paparazzi hacen fotos de mujeres que van de compras en vaqueros y con una sudadera, sin maquillar y el pelo recogido en una coleta, y consiguen que su mundo parezca a punto de desmoronarse porque esa mañana no han utilizado el secador de pelo antes de salir de casa. ¿Alguna vez habrás oído hablar de esas secciones tan detestables de las revistas del corazón que se llaman ARG? Horrible. El activismo feminista de la tercera ola comienza en los 90. Y uno de sus principales propósitos es justo acabar con la concepción de la mujer como objeto sexual. La escritora Naomi Wolf describe en El mito de la belleza cómo el cuerpo de la mujer es usado como herramienta de control. En este libro, Naomi Wolf se convirtió en una de las referentes de esta tercera ola. Lo que nos explica es crucial para entender cómo funciona esa presión estética sobre las mujeres. Nos dice cómo el patriarcado es quien determina qué es o qué no es belleza. El patriarcado se hace fuerte si tiene a las mujeres ocupadas y preocupadas por su cuerpo, concentradas en obtener un ideal de belleza que a efectos prácticos es inalcanzable. El tiempo y esfuerzo que dedicamos a estos asuntos es tiempo y esfuerzo que no estamos dedicando a cuestionar por qué se nos va la vida en cultivar más nuestro exterior que nuestro interior. Pero por encima de todo, es tiempo y esfuerzo que no estamos dedicando a poner en cuestión quién, ¿por qué y para qué nos insisten en la necesidad de alcanzar ese ideal? Como dijo Wolf, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de las mujeres. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población loca y en silencio es una población dócil. No es de extrañar, con esta obsesión por la delgadez, que la relación que las mujeres acabamos teniendo con la comida se convierta en una relación de amor-odio, es decir, en trastornos de la conducta alimentaria, en diversos grados, por supuesto. Kaitlyn Moran escribió en el mismo libro del que te he hablado hace un momento, Cómo ser mujer, lo siguiente. Comer compulsivamente es la adicción que tienen las personas que tienen que cuidar de otros. Y ese es el motivo de que se considere una adicción de menor rango. Es una manera de joderte a ti misma mientras te mantienes completamente operativa. La gente gorda no se permite el lujo de que su adicción les convierta en alguien inútil, caótico o en una carga. En vez de eso, se autodestruyen poco a poco sin molestar a nadie. Y esto explica que sea con tanta frecuencia una adicción elegida por las mujeres. Todas las mamás que comen sin hacer ruido. Todos los Kit Kats en el cajón de la oficina. Todos los momentos de infidelidad a altas horas de la noche captados solo por la luz de la nevera. A veces me pregunto si solo nos tomaremos en serio los trastornos alimentarios el día que tengan el mismo glamour perverso del rock and roll que caracteriza al resto de adicciones. Quizá haya llegado el momento de que las mujeres, al fin, dejen de ser tan reservadas con sus vicios y empiecen a tratarlos como los demás adictos tratan a los suyos. Bueno, entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? ¿Seremos capaces de librarnos de esta presión algún día? ¿Podemos ayudarnos unas a otras para librarnos de la inseguridad por nuestros cuerpos? Claro que sí, podemos hacer algunas cosas. Cuando te sientas insegura por estar con una mujer que consideras más guapa que tú, recuerda que la belleza es un mito cultural y una exigencia del patriarcado y que seguramente esa mujer está atravesada, igual que tú, por miles de complejos por intentar conseguir ese mito irreal e insostenible. Cuando te encuentres a ti misma juzgando el cuerpo de otra mujer, con comentarios o pensamientos del tipo «¿Cómo ha engordado?», «¿Con los años está peor?», «¿Cuánta celulitis?», «¿Tendría que tintarse las canas?», «¿Desde el embarazo no se cuida nada?», bueno, pues piensa que lo que estás haciendo es reforzar las cadenas invisibles que tanto nos pesan a todas. A todas. Por el contrario, cuando te parezca que una mujer va demasiado maquillada o arreglada o que ha pasado demasiado por el quirófano, recuerda que es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y con su rostro. Y una vez más, que a ella también la oprimen las exigencias patriarcales, como a ti, como a todas. Y siempre valoremos a las personas por cómo se comportan, por lo que se esfuerzan, por cómo nos tratan, por cómo son. Podemos ser más críticos con los contenidos en los medios y redes sociales que ensalzan demasiado los aspectos físicos y estéticos de las personas. Podemos evitar los juguetes que tienen que ver con la belleza estética y la delgadez como valores de las niñas. Los kits de maquillaje estereotipados en colores y formas. Las mascarillas de belleza para niñas. Las muñecas hipersexualizadas. No son juguetes. Son armas. Y el colmo de las modas sexistas, como son las beauty parties para los cumpleaños de las niñas. Podemos ser más instructivas con la apariencia de los personajes de dibujos animados. ¿Por qué las pestañas o las cinturas de los personajes femeninos y masculinos son tan diferentes? Enseñemos a las criaturas a cuestionarse sobre estas cosas. Y vamos ya con las recomendaciones de este episodio, que son los 4 libros de los que te he hablado. El primero e imprescindible para entender este proceso de ensimismamiento con la belleza, en el que el patriarcado nos tiene sumidas a las mujeres, es El mito de la belleza, de Naomi Wolf. De verdad que es tan clarificador y necesario leerlo que te lo recomiendo muchísimo. El segundo es Cómo ser mujer, de Kylie Moran. Otro libro que te hace cuestionarte muchas maneras de ver el día a día, los estereotipos que tenemos muy interiorizados las mujeres sobre nuestro aspecto o sobre cómo mostrarnos al mundo. Y por último, 2 libros más recientes pero que me parecen interesantes. Uno es Morder la manzana, de Leticia Dolera. Es perfecto para iniciarse en las lecturas feministas. Si no has leído sobre feminismo hasta ahora, este es tu libro. Tiene un tono muy coloquial y cercano y hace un repaso por los principales temas del feminismo. Y por último te recomiendo Feminismo terapéutico, de María Fornet. Yo soy una gran seguidora de María y fue justo con este libro con el que la conocí y me despertó muchísimas cosas. Se trata de un ensayo sobre psicología feminista en el que hace un repaso de los grandes temas feministas mientras te ayuda a entender lo que nos pasa, por qué nos pasa y cómo podemos mirar hacia el futuro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te animo a compartirlo con quien creas que le pueda resultar interesante. Y si quieres apoyar este podcast, ya sabes, me ayudará mucho que dejes una reseña en la plataforma en la que lo escuches o que lo compartas en redes con una captura. Es la mejor forma de apoyar el podcast y su continuidad. Muchas gracias por seguir al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio, el primer martes de cada mes.